Con la climatología que todavía nos continúa siendo favorable, las buenas noticias son los realojos, que las personas puedan ir volviendo a sus domicilios.
I amb aquesta informació haurem arribat a la 1:04. Tendreu més informació ampliada quan siguin les dues a l'informatiu migdia. Mentrestant, vos deixem ara que escolteu el programa de divulgació de la salut Vida Saludable.
Més informació a ib3notícies.com.
IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Avui, doncs, molt bon dia. Benvinguts un dissabte més, dia 23 d'agost, a Vida Saludable. El programa de Salut i Benestar aquí, a la Ràdio Pública de les Illes Balears. Des d'ara, a prop d'una hora per sentir els consells dels grans professionals sanitaris que tenim a la nostra comunitat. Seran, per exemple, l'Hospital de Manacor per conèixer la importància de la formació infermera en l'àrea de crítics. També celebrarem la Setmana Mundial de la Lactància, que cada mes d'agost se celebra, i ho xerrarem amb la supervisora de neonatologia de Sant Llàtzer, Elena Torrents. I a l'entrevista presencial ens visita avui la consellera de Salut, Manuela García Romero, que per primer pic és a Vida Saludable aquí a Beta Ràdio amb nosaltres i farà balanç d'aquests dos primers anys sanitaris que du de mandat en la seva gestió. No perdem ni un segon més, començant ja el nostre programa. Benvinguts a Vida Saludable. Encetant ja l'entrevista presencial de la setmana dels estudis de Beta Ràdio, aquí a Vida Saludable, avui rebem, com han dit, a la consellera de Salut, la doctora Manuela García Romero. El passat mes de juliol, just, va complir 2 anys al capdavant d'aquesta responsabilitat.
Bon dia, Carlos. Bon dia a tots els oients d'IP3 Ràdio. La doctora García Romero, abans d'assumir el càrrec de màxima responsable de la Sanitat Balear, era la vicepresidenta segona de l'Organització Mèdica Col·legial i també va ser abans presidenta del Col·legi de Metges de les Illes Balears. De fet, abans va ser durant 8 anys secretària d'aquesta mateixa entitat. També va ser adjunta al Servei d'Anestesiologia de l'Hospital Universitari de Son Espases.
Manuela García Romero, doctora, consellera de Salut, benvinguda a Vida Saludable i IP3 Ràdio. Com està?
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Primer de tot, és el mes d'agost. Com van les piles? Carregades? Es pot agafar uns dies? Pot desconnectar una miqueta? Que sempre va molt bé per començar el nou curs polític, supos?
Bueno, yo creo que soy justamente casi prevacacional y me voy a ir unos días para poder desconectar. Bueno, la desconexión nunca es completa, pero bueno, estaré menos pendiente, digamos, que en los momentos actuales, pero sí que creo que necesitamos un poco relajarnos.
Que jo crec que vostè com a sanitari, que és primer de tot, recomanar al màxim, com m'han dit els psicòlegs aquí en aquest programa, desconnectar la feina el que es pugui en vacacions. Evidentment, tothom té una responsabilitat. Si hi ha qualque cosa important, la cridaran a vostè, com és normal, o qualsevol empresari que tingui una empresa, però en la mesura del possible, a nivell mental i físic, vostè com a sanitari, evidentment, recomanarà desconnectar en la mesura del possible.
Sí, sí, yo creo que es imprescindible intentar relajarte, intentar vivir estos momentos pues disfrutando de lo que es una comida, de lo que es un paseo, que me parece muy importante para volver a afrontar otra vez con nuevos retos y los 2 años de legislatura que quedan. Por lo tanto, creo que es el momento de intentar desconectar, como bien has dicho, lo máximo posible.
Doctora, o consellera, està sent un estiu tranquil per la nostra sanitat, tot controlat? Això mai es pot dir en sanitat perquè en 24 hores pot passar qualsevol cosa, però la realitat és que en aquest ple de mes d'agost, un estiu relativament tranquil, després en parlarem d'aquest famós model balear amb UVs, que també dona aquesta tranquil·litat a les urgències sanitàries, però com valora l'estiu en general abans de fer balanç de 2 anys?
Bueno, yo creo que ese verano está dando, de alguna manera, es un reflejo del trabajo que ha habido durante estos 2 años anteriores. Es decir, como bien dices, me parece fundamental que considerar que la comunidad balear es una comunidad donde hay una duplicidad o triplicidad de la población estable en este periodo, una población que evidentemente necesita cuidados sanitarios urgentes en un momento puntual y por lo tanto tenemos que ofrecérselo. Y en esta línea pues se hizo un trabajo muy importante durante el año 2024 prácticamente para dejar firmado y una red de colaboración pública-privada, lo que le llaman el modelo balear, ¿no? Y nos parece fundamental porque es una forma de, en primer lugar, de hacer que las personas que nos visitan puedan dirigirse directamente a un centro de la red privada y, por otro lado, dar una mayor cobertura a los propios habitantes de nuestra comunidad, que se encuentran, a los ciudadanos que se encuentran en este momento y que también necesitan utilizar los servicios de urgencia. Eso es un elemento importante y, por otro lado, pues ha habido refuerzos estivales que han hecho que de alguna manera el cierre de camas sea casi el más bajo que el resto del país y, por otro lado, se ha reforzado, pues se han contratado 1.100 profesionales sanitarios para cubrir el periodo vacacional, ¿no? Y esto ha hecho pues que realmente estemos en unas condiciones que, como decimos, nunca en salud se puede decir está controlado, pero parece que la situación, excepto picos puntuales, evidentemente, en urgencia, en los que puede haber un aumento puntual en un día o en unas semanas, en una semana, por un motivo puntual, como pueda ser un incremento en alguna infección o en algún proceso respiratorio o en algún proceso vírico, realmente estamos en una situación que parece que está bastante controlada.
Han dit model balear, que és una terminologia que han posat altres comunitats que s'han fixat en aquest acord, no és vera?
Sí, sí. Realmente recibimos un premio por parte de la fundación de ASPES, ¿no? Y realmente es un modelo porque es un modelo de colaboración público-privada, que nosotros somos perfectamente conscientes de la red de sanidad privada y de la calidad de la red de sanidad privada que tenemos en Baleares y apostamos por realizar este modelo de gestión compartida donde ofreces, por un lado, una buena gestión. Esto, el modelo va unido a un reconocimiento como autoridad sanitaria del SAMU 061. Esto nos permite que haya además una gestión muy eficiente de las urgencias. Y lo pongo para que nos pongamos en contexto. Es decir, si tienes una urgencia que parece un código ictus, va a ir directamente al hospital de Sonespase, sea de quien sea. Y esto me parece muy importante, porque vas al lugar que te corresponde. No haces un pase porque te ha ocurrido en Playa de Muro y vas a un lugar y luego de allí te envían a Sonyacer y de Sonyacer a Sonespase al final, sino que realmente es el SAMU 061 el que coordina y estructura todo donde deben de ir dirigidos los pacientes. Y eso me parece un elemento que hemos puesto muy en valor.
El temps és or en aquestes situacions.
Sobre todo en patologies que són tiempo dependientes.
Doctor García Romero, quin balanç fa d'aquest dos anys com a consellera, tant a nivell personal com professional, sobretot de què sent més orgullosa?
Bueno, yo, basándonos, y lo digo siempre, ¿no?, que en salud siempre hay cosas que hacer, yo creo que hay elementos que destacar por un motivo sentimental, fundamentalmente, ¿no? Creo que el aumento del cribado neonatal de 7 a 40 es algo de lo que me siento muy de que quedará para la posteridad y de que sí que hemos salvado muchas vidas de niños que van a estar mucho mejor porque se diagnostiquen antes y porque tengan o menos patología o ni siquiera la desarrolle, ¿no? Y como tuve un contacto bastante directo, ¿no?, con la Asociación de Enfermedades Poco Frecuentes y realmente con la persona, con el paciente o con la paciente que explicaba cómo era el poder haber sido diagnosticada precozmente o no, pues la verdad es que es un elemento que a nivel personal pues te satisface. Hay otros, por ejemplo, en oncología de Ibiza, ya veíamos la situación en la que se encontraba y la segunda visita que hice a Ibiza, la primera y la segunda visita que hice a Ibiza con la presidenta del gobierno, pues también fue una sensación muy gratificante, porque habíamos logrado a través de las llamar las plazas en muy difícil cobertura, pues a cubrir un servicio que lleva tiempo desmantelado y que llevaba tiempo pidiendo ayuda. Y esa ayuda, cuando se le da, cuando escuchas por parte de los propios profesionales, de los propios pacientes, ¿no? Ahora estamos bien, ahora tenemos profesionales. Es algo que no se paga.
Ser consellera era com s'esperava, ja són 2 anys al capdavant de la Conselleria de Salut, 24 hores, molta gestió, molta responsabilitat, tenir cura, sobretot, de la salut de la nostra població, estar pendent del personal, de les seves necessitats. Com és el dia a dia d'una consellera?
Bueno, no es como me lo imaginaba, tengo que ser absolutamente sincera. Yo pensaba que iba a ser una mayor capacidad de gestión directa, de microgestión, y me he dado cuenta que no es una capacidad de, o sea, no haces microgestión, es decir, no vas a arreglar ningún servicio, no vas a crear nada nuevo, solo tienes que marcar directrices y marcar políticas. Y es bastante intenso, te puedo decir que es bastante intenso, porque además sientes una responsabilidad muy importante encima. Conoces muy bien en ocasiones qué es lo que hay que hacer y las cosas van más lenta de lo que piensas, eso es una parte de la sensación, y otra, pues realmente ves que has podido solventar alguna cosa. Y luego la sensación es de que no hay ningún momento de paz, es cuando ya dices, bueno, ya tenemos esto cubierto, lo vamos a hacer así, creo que esto es una buena medida, y dices, vale, ya está. En ese momento aparece otro problema, porque sanidad es inmenso, aparece otro problema o otra situación que también requiere de un trabajo y de una intensificación en ese trabajo, ¿no? Por lo tanto, de verdad, son 24 horas al día.
Com es fa per captar i fidelitzar professionals, consellera? Ho ha dit vostè en Oncologia i Eivissa, però jo crec que Camises, amb més especialitat, ho ha aconseguit, ha millorat moltíssim. Com es fa en un context on falten experts i especialistes de tot Espanya i on l'habitatge no ajuda?
Bueno, yo creo que el caso de Eivissa, digamos, en primer lugar hay que agradecer a la implicación tan importante que ha tenido la propia gerencia, y cuando digo gerencia no solo es el gerente, es todo el equipo directivo del Hospital de Camises. Mira, cuando yo llegué a la consellería, una de las primeras cosas que hice fue reunirme con un grupo que había estado anteriormente y exponer, bueno, qué es lo que ocurre en oncología, y se me dijo, no, es que Camises tiene una crisis una crisis que realmente no quieren venir, es una crisis de prestigio. Bueno, yo lo que he visto en Camises era lo contrario, y lo tengo que decir. Nosotros empezamos a tomar medidas desde el primer momento. Cuando pasé por allí, no solo pude ver que faltaban oncólogos, es que faltaban de todas las especialidades. Urgencias, no había urgenciólogos. Cuando pasabas por neumología, tampoco estaba resuelto. Digestivo no estaba resuelto. Entonces ha sido un trabajo, bueno, para deciros, en admisión no había médicos. Entonces ha sido un trabajo muy global en el Hospital de Camises. Ha sido en toda el área de salud de Eivissa y Formentera. Ha sido un trabajo que se ha realizado desde el primer momento con una captación muy activa por parte de los propios del propio equipo directivo, ¿no? Del Hospital de Camises. Por supuesto, ha ayudado pues las plazas en muy difícil cobertura que designamos desde el primer momento en oncología de Camises, las plazas de difícil cobertura, la recuperación de la carrera profesional, el tener una oficina de acogida, digamos, a todo el que llamaba a la puerta, o con una búsqueda activa llamando con sociedades científicas. Entonces es asombroso ver la situación en la que se encuentra, no solo oncología, sino el resto de servicios del Hospital de Camises, la incorporación que se ha realizado también de profesionales en atención primaria, y eso es a pesar de, como bien dices, el tema de la vivienda. Incluso se habilitó un equipo que ayudaba a buscar vivienda a los profesionales que venían. Entonces, esa captación activa yo creo que es muy importante.
És cert que aquesta eina que han creat vostès, que és la de molt difícil cobertura, aquesta plaça, la volen també copiar altres comunitats, com per exemple la Comunitat Valenciana, és a dir, és una eina que funciona i que altres comunitats s'han fixat?
Bueno, evidentemente funciona funciona porque además no solo funciona desde el punto de vista de retribución económica importante. Es que, como decíamos siempre, esto es todo un paquete. Tú tienes que hacer cuando llegamos teníamos muy claro que había que cuidar a los profesionales. Entonces, en este paquete de cuidar a los profesionales, no solo va a dar unas retribuciones económicas dignas, va a retribuirle su carrera profesional, va a retribuir las medidas de conciliación de la vida familiar y profesional, ¿no? Yo siempre decía que había un titular de un periódico en el que decía una auxiliar, una técnico, me parece, que se iba fuera de Baleares por el precio de la vivienda, pero a los dos meses volvía, no por el precio de la vivienda, sino porque las medidas de conciliación que se había encontrado y las medidas realmente profesionales que se había encontrado en Baleares son mucho mejores que las que había ido a Castilla y León. Entonces, este es el escenario. Las plazas de muy difícil cobertura hay que llenarlas de retribución económica, pero también de posibilidades para desarrollar tu carrera profesional, que creo que és el que hemos hecho en ese sentido, si és el modelo a copiar.
Senyora consellera, xerrant de coses difícils que li han passat en aquests dos anys, com estan ara les llistes d'espera?
Bueno, la lista de espera yo creo que va a ser un reto de toda la legislatura, ¿no? Tenemos que considerar que durante ese año ha habido 16.000 tarjetas sanitarias más. Entonces, además de estas 16.000 tarjetas sanitarias más, durante el último año nos hemos encontrado que hicimos desde el primer momento un plan de choque que se puso en marcha en diciembre del 2023 y realmente ha dado sus frutos. ¿Por qué? Porque se ha reducido casi en 31 días tanto las listas de espera para una consulta como las listas de espera para ser intervenido. Y también se ha reducido el número de pacientes que esperaban para una consulta. Evidentemente, las listas de espera van a ser continuas, va a ser el reto continuo, ¿no?, durante toda la legislatura, pero yo entiendo que está dando sus frutos, que poco a poco los ciudadanos de Baleares esperan menos para una cirugía o para una consulta, y sobre todo si nos comparamos con la media nacional, estamos esperando entre 31 y 41 días menos que la media de España, con lo cual creo que el trabajo que se ha realizado es importante, pero a pesar de eso tampoco queremos caer en la autocomplacencia. Queda mucho trabajo por hacer y queda también un trabajo de coordinación importante en las listas de espera, y me parece que poco a poco nuestro objetivo sería ir disminuyendo cada vez más, sobre todo no tanto el número de pacientes como sí el tiempo. Es decir, que cuando tú te digan tienes una consulta con el ginecólogo, por ejemplo, pues sepas que vas a tardar 10 días, 12 días o 7 días, depende de tu proceso y de tu patología, una media. Y eso me parece muy importante.
Voldria que comentés, que ja ho ha dit vostè, d'aquests dos anys, una cosa de la que sent molt orgullosa és l'augment del cribatge neonatal, que ja ho ha comentat, la Unitat Balear d'Investigació Clínica i Assaig Clínics, UICEC, i Son Espasa es consolida el primer servei de l'alergologia públic.
Sí, son dos. O sea, el servicio de alergología público me lo comentaron una vez en una entrevista a nivel nacional y me decía, ¿en qué notas la diferencia? Digo, pues porque el presupuesto aceptado, digo, y las cosas van lenta. Y me cuesta trabajo, ¿no?, ver cómo las cosas van lenta. Pero desde el primer momento teníamos claro que Baleares era la única comunidad en toda España que no tenía un servicio de alergología propio, un servicio de alergología. Es más, había en la sociedad científica, había una cuenta atrás diciendo los días que llevaba Baleares sin ese servicio, ¿no? Y fue uno de los compromisos importantes. Hoy cuenta con un servicio de 4 profesionales y me parece que es uno de los logros importantes de estos dos años, ¿no? Y el otro me hace la unidad de ensayo clínico en fase 1 y en fase 2, creo que es muy importante por dos aspectos. Por un lado, porque para los propios investigadores supone un atractivo muy importante para venir a comenzar a hacer ensayos en fases muy tempranas a Baleares. Entonces es un atractivo para los profesionales. Por otro lado, es un aumento de la inversión que puedan tener pues institutos como el IRISBA, ¿no? Y en tercer lugar, porque es una oportunidad muy importante para los ciudadanos de Baleares. Es decir, la posibilidad de hacer ensayos en fase 1 y en fase 2 supone que cuando una persona tiene un proceso, vamos a suponer un proceso oncológico, y ha pasado ya las líneas 1 y la línea 2 de tratamiento y hay un tratamiento nuevo experimental, no tiene que irse fuera de esta comunidad a hacerlo, sino que esta persona se puede hacer el ensayo aquí, en nuestra unidad de ensayos. Y eso me parece un elemento muy importante. Quizás porque sea muy sensible, por ejemplo, pues ahora los CAR-T se pueden hacer muy sensible en este tema, porque lo he vivido en un amigo hace muy poquito tiempo, ¿no? Pero probablemente los CAR-T ahora se pueden hacer todo el proceso aquí en Baleares. Pero hace relativamente poco tiempo, después de fracasar una línea y fracasar otra, te ibas a hacer un CAR-T al Clínic de Barcelona. Y eso suponía dejar a tu familia en unas condiciones en las que ya físicamente no estás bien, sales de Baleares y te vas a otra comunidad a pasar, bueno, pues a darte la última o una de las oportunidades, ¿no? Y esto, que lo podamos traer directamente y que los ciudadanos no tengan por qué salir y puedan acceder a esta medicación, me parece un logro importante, ¿no?, para los ciudadanos.
Consellera, un punt d'inflexió serà el Pla de Salut Digital. Crec que ha estat recentment que han presentat unes tres teleconsultes en salut mental, la qual cosa és molt novedós. Què ens podria destacar d'això?
Bueno, yo creo que el plan de salud digital es el futuro, es el camino hacia la medicina personalizada y es el camino hacia la medicina genómica, que es evidente que es el futuro, ¿no?, de la medicina. Pero lo que más destaco es que la interrelación y la manera de comunicarnos con el paciente va a ser completamente diferente. Y lo pude ver ayer con la teleconsulta. Me llamó muchísimo la atención, pues, que el paciente que se conectó del otro lado, que se conectó con la doctora, estaba contento y estaba muy contento con esta sensación, ¿no?, de poder hacerlo a través de su casa, a través de una videollamada, sin tener que ir al consultorio. Y cuando salió, la propia profesional, que le preguntamos, bueno, ¿cómo te encuentras, Ana?, o ¿qué has notado?, dice, es muy curioso porque había una cercanía muy importante. Esto puede dar un cambio, una cercanía importante. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una videoconferencia, que nos conocemos, pues yo puedo comprobar y decir, uy, tiene mala cara hoy no está tan simpático, hoy le pasa algo. No es una llamada telefónica, es mucho más, porque hay todo un lenguaje no verbal que tú puedes observar de la persona. Y entonces, en salud mental, lo primero que hicimos fue además decir, esto no sirve para una primera visita, esto no sirve para dos personas que no se conocen, esto no sirve para una situación de crisis, pero vamos a hacerla utilizar para lo que sirve realmente, que es para hacer un seguimiento, para tener un contacto. Y luego va a haber muchas novedades en este 2026, al principio del 2026, en el canal del ciudadano también, en cuanto a acceso, en cuanto a posibilidad de hacer preguntas y que alguien se haga responsable de tu proceso y contestarte. Entonces, todo eso creo que va a cambiar, no solo el futuro, no va a dirigir solo al futuro, a la medicina personalizada, a la medicina genómica, a la capacidad de relacionarnos, de ser más accesible, sino también a la manera de relacionarnos con el paciente y el paciente con la sanidad.
També m'agradaria que comentés el protocol Entem, que és una iniciativa realment que humanitza molt la salut.
Bueno, yo creo que durante esta legislatura hemos trabajado mucho en humanización, ¿eh? Mucho en áreas, en zonas para hacer que los pacientes que están allí olviden un poco dónde están, puedan salir fuera, puedan tomarse un helado si quieren, los pacientes que pasan mucho tiempo hospitalizado, y esto se ha hecho casi en todos los hospitales, ¿no? Pero el protocolo Entem es un paso más, es ser capaz de dar derechos a personas que tienen una discapacidad que no ves o un problema que realmente le necesita su ayuda a la hora de transitar por el hospital. Cuando uno va al hospital no lo hace por gusto, cuando uno va al hospital normalmente va con miedo, normalmente va espera o buenas o malas noticias, va con incertidumbre, y muchas personas, además de eso, cuando acuden por ejemplo, a urgencias, pues vamos a poner un TEA para que nos entendamos, sí, ¿no? Sí. Un espectro autista, pues los ruidos de la sala de espera le molestan, las relaciones cuando entran no tiene por qué entrar solo, debería de ir con una persona que le acompañase. ¿Por qué? Porque realmente es una persona que tiene esas necesidades, ¿no? Y el visualizar esas necesidades, el hacer que el protocolo esté dentro de la historia clínica, nos parece fundamental, porque evita estigmas. O sea, se pensó, era un elemento que ya estaba pensado, o sea, era un proyecto que ya estaba pensado, pero estaba pensado como una tarjeta física, como una tarjeta identificativa diferente, y la verdad es que le dimos la vuelta y pensamos, ¿físico? No. Yo no tengo por qué una tarjeta diciéndole al, bueno, soy, tengo, necesito el protocolo. Y a la señora que la vea o al profesional que lo vea en triaje, necesito el protocolo con una tarjeta. Sino lo que había que activar era dentro de la historia clínica, activarlo si ellos querían, evidentemente, un protocolo que le permitiera un paso rápido y que de alguna manera el protocolo es diferente en función de las necesidades del proceso al que tiene el paciente.
Y no estigmatiza al
fet. No estigmatiza nada, porque nadie lo sabe. Uh-huh. Su cartilla, su tarjeta de la Seguridad Social es exactamente igual a la tuya y a la mía, en este caso.
Recorden nostres oients que estem conversant amb la doctora Manuela García Romero, consellera de Salut del Govern de les Illes Balears. Està fent balanç dels dos primers anys de mandat d'aquest executiu. Fem una petita aturada i seguim conversant amb ella.
Vida saludable. IB3 Ràdio. Viu l'estiu amb IB3 Ràdio.
S'han acabat les vacances.
Dissabte, a partir de les 2:30, viu amb nosaltres el millor futbol amb Esports 3 en Joc.
Comença un dissabte espectacular de futbol.
En directe, la segona jornada de Lliga de Primera Divisió. Des de l'estadi de Sant Moix, Reial Mallorca, Reial Club Celta de Vigo.
Ah, que sí, quin gran programa tenim preparat per avui.
Segueix la prèvia amb les nostres seccions, el partit amb la màxima intensitat i el post amb l'anàlisi tècnic dels comentaristes i protagonistes.
El que són i el mariachi.
Com sempre, amb molt bon ambient.
Andele!
I la millor animació. Esports 3 en Joc a IB3 Ràdio.
Esports 3 en Joc, andele!
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius. A IB3 Ràdio, Vida saludable. Carlos Hernández.
I Laura Calafat, cada dissabte a Vida saludable i de ràdio, i avui estan conversant amb la doctora Manuela García Romero, consellera de Salut, en aquests dos primers anys de mandat que duc com a màxima referent de la sanitat balear. Laura.
Senyora consellera, una altra fita important a destacar en aquests dos anys és el costat que han fet els pacients d'ELA. Una prioritat a la sanitat balear.
Bueno, yo eso lo recordaré siempre porque acabamos llorando, y literalmente digo casi llorando, la presidenta, la consellera de Afer Social, en Catalina Cirer, en aquel momento, y yo cuando le comenté, o sea, nos reunimos con los pacientes, ella con Katy, y le comentamos que realmente pues íbamos a aportar esta ayuda, una ayuda que es imprescindible y que me parece absolutamente de justicia, que no lo hay en otra comunidad autónoma y que muchos de los pacientes están esperando pues tras la aprobación de la ley ELA en el Parlamento. Pero bueno, que realmente nosotros estamos, es algo de justicia, pero es un elemento que realmente puede ayudarlos a hacer un poco mejor y sobrellevar mejor esta enfermedad, que es una enfermedad muy dura y que no solamente es la ayuda, sino que también es que el paso por servicios sociales, el paso para reconocerla, se aceleró, también se aceleró el hacer un circuito, ¿no? Para voluntades anticipadas si querían realizarlo, y me parece que hemos trabajado, hay una unidad de ELA también en el Hospital General, pero queda debería de ponerse el gobierno central realmente debería de dotar económicamente esa ley ELA que se ha aprobado en el Congreso de los Diputados y que realmente podríamos desarrollar muchísimas más acciones que son necesarias.
¿Y qué pot dir sobre el Pacte de la Salut? ¿Com valora aquest pacte?
Bueno, yo creo que el Pacto de la Salud es algo a poner en valor. Y a poner en valor, en primer lugar, por cómo se hizo. Es decir, porque el Pacto por la Salud recogió todas las sensibilidades y todas las necesidades de pacientes, profesionales, profesionales, organizaciones colegiales, asociaciones de pacientes, sociedades científicas, entonces agentes sanitarios públicos, privados. Yo creo que recoge la sensibilidad en esos 6 puntos que se trataron de más de 200 personas que estuvieron participando en él en diferentes categorías y 78 entidades. Me parece un elemento fundamental porque yo creo que todos los que estamos sentados en esta mesa pero fuera de ella no entenderían que hubiera políticas que se vinieran haciendo y que nosotros de entrada recortáramos o cortáramos. Es decir, por ejemplo, cuando yo llegué a la Consellería de Salud, el programa Paciente Activo era un programa que funcionaba, era un programa que se había iniciado. Y recuerdo que Paco me comentó en mi primer en una reunión, ¿lo va a cortar, consellera? Yo dije, no, sí funciona. Sí, me parece magnífico, si me parece la mejor manera en la que pueden aprender los pacientes, ¿cómo lo voy a cortar? Lo que voy a hacer es potenciarlo. Es decir, las políticas sanitarias duran más de una legislatura y las políticas sanitarias no deberían de depender del color político en un momento determinado. Entonces, eso es lo que viene a decir el Pacto por la Salud, ¿no? Vamos a trabajar con una mirada a largo plazo. Por ejemplo, nosotros somos referentes, centros de referencia en patología valvular aórtica, ¿no? En el Hospital de Sonespases. Ese CESUR o esa referencia a nivel nacional se ha ido trabajando desde hace muchísimos años. Ha necesitado 10 años o 12 años para llevarla en marcha. Ahí en el Hospital de Sonespases ha habido diferentes gestores, diferentes gerentes, diferentes partidos políticos, pero todos tendrían que haber apoyado ese proceso para llegar al final. Pues eso es lo que pienso, que la salud no es un elemento que tenga que cambiar, no puede cambiar las políticas sanitarias dependiendo del color político y dependiendo del momento político en el que nos encontremos, va mucho más allá. Y son acciones que deberíamos de ir mucho más de la mano. Por ejemplo, ahora estamos envueltos en todo un cambio de modelo en salud mental y ese modelo no se va a cambiar en 2 años que quedan. Hay que hacer políticas a más largo plazo. O el plan de infraestructuras hay que hacerlo a largo plazo. Unos empiezan de infraestructuras, otros lo van continuando y la van desarrollando. Pero es importante que tengan un proceso largo en un periodo de tiempo importante para los ciudadanos. Porque si no, las políticas no se ven. Las políticas sanitarias, las políticas de prevención no ven resultados inmediatos. Pero la van a ver a largo plazo y ese hay que mantenerlas. Uh-huh. Y eso me parece importante, sobre todo lo que funciona. También hay que eliminar lo que consideras que no, sí, sí, que no funciona y modificarlo, ¿no?
Ja que xerra vostè de infraestructures, Sonespases serà un punt d'inflexió, consellera?
Un punto de inflexión.
Un punto de inflexión son espases. Son duretas.
Ah,
son duretas.
Digo,
son
bueno, duretas. Digo, yo, madre mía, son espases también.
Ya, son duretas. ¿Cuándo surtin?
Yo creo que sí. Porque realmente son duretas va a ser un punto de inflexión en lo que es el tratamiento de los pacientes que tenemos muchísima necesidad, de pacientes de media y larga estancia. Y esto voy a ser muy taxativa y muy clara aquí, porque me lo han comentado en diversas entrevistas, es decir, como, bueno, es una manera de descongestionar los servicios de urgencia. Y siempre digo, no. No es por descongestionar los servicios de urgencia, es porque el paciente crónico avanzado, el paciente que tiene una patología y tiene una comorbilidad y tiene un proceso crónico, el mejor lugar donde lo pueden atender son estos hospitales, es atender a su globalidad. Por lo tanto, un paciente que tiene una fractura de cadera evidentemente tiene que ir en primer lugar a la puerta de urgencias y arreglarse la fractura de cadera. Pero una vez que la fractura de cadera está arreglada, el paciente tiene que ir al hospital, porque allí va a tener rehabilitación desde el primer momento. Logopedas, si hablamos de un ictus, desde el primer momento. Va a tener un personal de fisioterapia, un personal adecuado a volverlo en las mejores condiciones posibles, con la mayor autonomía posible, nuevamente a su comunidad. Y eso es lo que debemos de hacer. De esa manera es como tratamos bien a los pacientes y cómo se trata la cronicidad. Por lo tanto, va a ser una apuesta muy importante.
¿Y qué nos puede decir el Hospital de Felanitx?
Bueno, está en la misma línea. Yo creo que hay una inversión en infraestructuras sanitarias, en hospitales de media y larga estancia por parte de este gobierno, que no solo abarca el Hospital de Sondureta, que serán casi 85 millones de euros, también está el Hospital de Felanitx, que evidentemente dará el mismo servicio a la comarca. Luego, estamos hablando del hospital de Canamayora en Camises, que hemos abierto 15 camas y estamos pendientes de abrir otras 15 camas, pero ya vas allí y ves la manera de tratar diferente al paciente. ¿Qué es lo que importa allí? Importa la rehabilitación. El paciente pasa muchas horas en rehabilitación, en terapia ocupacional, en logopeda, en recuperar esa disfagia que puede quedar, o esa dificultad al tragar que puede quedar, o dificultad de hablar que puede quedar después de padecer un ictus, en un equipo que está trabajando en 100% en esos momentos para recuperarlo, ¿no? Y también tenemos el Hospital de Verge del Toro en Menorca.
Senyora consellera, en matèria universitària, les illes aposten pels graus sanitaris. Ara tenim Medicina i Farmàcia a la UIP, evidentment Infermeria, Fisioteràpia, Psicologia, però ara tant Alberta Jiménez amb Infermeria com ADEMA i Sant Pablo Ceu també aposten per carreres universitàries sanitàries. ¿Això pot ser que ayudará a retener profesionales y captar-ne?
Yo creo que, bueno, en primer lugar, da una oportunidad importante a una comunidad como la nuestra, porque, bueno, abre muchísimos campos más para poder quedarnos dentro de nuestra comunidad, ¿no? Y eso es importante, y para poder optar a una formación sanitaria dentro de nuestra propia comunidad. Y, evidentemente, cuando te formas en la comunidad balear, quieres quedarte en la comunidad balear. Yo creo que para muestras hay muchos, ¿no? Bueno, y puedo hablar por mí misma. Yo llevo desde el año 97, pero antes estuve aquí del 87, creo, al 92, que me fui a hacer la especialidad, trabajando en centros de salud, y posteriormente desde el 97 en el Hospital de Sondureta, perdón. Entonces creo que si comienzas a trabajar en Baleares, te quedas en Baleares, y por lo tanto creo que es una medida para fidelizar, para captar y fidelizar profesionales. Es muy importante.
¿Y hay alguna novedad al estatut marc? ¿Creu que el ministerio el mantendrá como está?
Bueno, ahora hay una reunión técnica, la última reunión del ministerio a la que tuve la posibilidad de asistir, pues yo personalmente desde Baleares dejamos patente dos elementos. En primer lugar, que era un estatuto marco que carecía de una viabilidad jurídica, porque había sido valorado por parte de nuestros juristas y realmente había muchos elementos jurídicos que no quedaban nada claro. Tampoco había una viabilidad real en muchas de las medidas que se tomaban, pero había dos que nos parecía muy importante. Una de ellas es que invadía competencias en las comunidades autónomas, y en segundo lugar, que no había un asiento presupuestario, por supuesto. Entonces, lo que dijimos es, oye, este estatuto marco hay que revisarlo, pero hay que revisarlo por parte de los técnicos. Vamos a revisar todo lo que hay en el estatuto marco para dar una oportunidad a que sea mejor, a que sea un estatuto de futuro, pero vamos a revisarlo desde el punto de vista técnico, y nos negamos a realmente hacer una revisión de algo que no se ha pactado con las comunidades autónomas, que solo se ha estudiado la mitad del mismo, porque solo ha habido una reunión durante todos estos dos años una reunión con técnicos en Toledo, dos días, donde se vio la mitad del Estatuto Marco, no el resto, y sobre todo hay para nosotros líneas rojas, que son la autonomía del profesional. Una vez que cumples tu jornada laboral, me parece que tienes que tener una autonomía absoluta para hacer con tu vida lo que consideres oportuno, ¿no? Y ese respeto a la autonomía de los profesionales y al desarrollo de la carrera profesional de los mismos nos parecía que era una línea roja en nuestra actitud, ¿no?, en nuestra postura frente al Estatuto Marco. De todas maneras, es cierto que estamos muy acostumbrados que en el Ministerio se lanzan muchas propuestas y no hay una verdadera comunicación entre el Ministerio de Hacienda y con el Ministerio de Función Pública tampoco. O sea, realmente hay una modificación, para que veáis, de Función Pública, que está tratando lo mismo que trata el Estatuto Marco y dicen dos cosas diferentes. Por lo tanto, yo creo que también tienen que hacer un ejercicio de sentarse los tres ministerios a hablar y coordinarse antes.
Dues darreres qüestions abans d'acabar, consellera. Juntament amb Educació, vostès han limitat l'ús dels mòbils als instituts, molt lligat a la salut mental, al ciberbullying, però a més tenim entès que valoren ja limitar el consum de begudes energètiques entre els joves i adolescents, que és una cosa que s'està demostrant que no és gens saludable, que els joves estan enganxant les begudes energètiques. Com se pot enfocar això?
Bueno, nosotros vamos a hacer, en primer lugar, estamos haciendo junto con Educación, porque yo creo que si la Dirección General de Salud Mental es muy positiva en coordinar, ¿no?, y en estructurar. Entonces hay una coordinación muy estrecha con Educación, y en esta línea ambos, que es algo pionero para el resto de España, ambas consellerías estamos realizando un programa de prevención dentro de las escuelas con la Fundación Botín, que de alguna manera lo que facilita es dar herramientas a los propios docentes, a los profesionales, para ser capaz de manejar las circunstancias que se encuentran dentro del ámbito escolar, y además desde 4 años hasta 16, ¿no? Porque de 16 a 18 están también los psicólogos dentro del escolar. Y digo esto porque no es tanto limitar bebidas energéticas, sino es informar a los niños, informar a nuestros hijos de qué es bueno y qué es malo, qué tienes que hacer y qué no puedes o qué no debes hacer, ¿no? Entonces, incorporar hábitos de vida saludable, incorporar herramientas para que entienda que sentimientos de pena, sentimientos de tristeza, de rabia, de odio, de alegría, son sentimientos absolutamente normales en la vida de una persona y que van a ir dándose a lo largo de la vida, y ser capaz de ver esas herramientas para cómo defenderte de ello, porque si estás triste no tienes que tener una actitud agresiva. Probablemente estás triste por algo, es una situación normal, o un estado de agresividad, revertirlo, ¿no? Son herramientas que son necesarias, y por lo tanto informar de que son tóxicos determinados elementos, como el alcohol, como el tabaco, como las bebidas energéticas, que tienen un índice de taurina que es como si te bebieras 20 o 25 cafés, y además se mezclan en ocasiones con alcohol y pueden dar muchísimos, muchísimos problemas de salud. Entonces, todos estos elementos, la base de formación desde las escuelas y de información desde las escuelas, nos parece importante. Y también había que acompañarlo de una campaña, por otro lado, de la información a los propios padres. Yo creo que como madre tampoco en un momento determinado supe ver que esas bebidas energéticas pues podían provocar un daño del que no era consciente. Y bueno, tengo que confesar que alguna vez me habían dicho, no, es que me voy a tomar un no voy a decir marcas, ¿no? Una de ellas, pues porque tengo que quedarme por la noche estudiando. Y entonces tú lo ves en un momento determinado normal. Los padres también tendríamos que estar informados, ¿no? Y en ese sentido sí que creo que hay que hacer campañas de información, campañas de información para los niños, por supuesto, y limitar su uso exactamente igual que el de los móviles.
Jo vaig estudiar la carrera amb això, però m'ho vaig quedar allà, ja no em vaig consumir mai més. Però per les nits anava molt bé.
Bueno, molt bé, no podem dar ese mensaje, no anava molt bé.
La darrera, doctora consellera, Vostès varen prometre que s'apujaria de 3 a 4 els intents en reproducció assistida. Crec que és una iniciativa que en aquesta meitat de legislatura que queda pendent la duran endavant?
Jo crec que és una iniciativa que podrem llevar a cabo. Hay una situación que también estamos valorando, que es la preservación del tejido ovárico, que también estamos trabajando y estamos ya casi en las últimas fases del proyecto. De hecho, está todo el proyecto realizado y creo que queda la valoración o la acreditación por parte de la Dirección General de Recerca, el acreditar que el proceso es correcto y estudiaremos esta medida. Y sobre todo, una medida encaminada a aquellas o se iniciará con una medida encaminada a aquellos pacientes que tienen problemas genéticos o enfermedades de carácter genético y hereditario, porque en ellos, además de la reproducción de la extracción de los óvulos, claro, hay que hacer una selección, con lo cual, a pesar de que se haga este proceso, siempre tienen menos oportunidades, ¿no? Yo creo que comenzaremos por ellos y iremos avanzando a lo largo de la legislatura.
Doctora Manuela García Romero, consellera de Salut del Govern, gràcies per avui atendre Via Saludable aquí a Vita Ràdio en aquest balanç de dos primers anys com a consellera, i fins un altre. Que passi un bon estiu el que queda i que tinguem una sanitat tranquil·la com fins ara.
Muchas gracias y que también paséis un magnífico verano, o lo que queda de él.
Gracias. Gracias.
IB3 Ràdio, al teu ritme. Quan vulguis i on vulguis. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio, serveis informatius. Vida saludable, IB3 Ràdio.
Darrers minuts de programa aquí a Vida Saludable i volem xerrar ara de lactància materna, perquè cada mes d'agost, durant la primera setmana, se celebra la Setmana de Lactància Materna. Sempre en aquest programa donant màxima difusió al que té a veure amb això. I recordant que en altres programes han comentat la iniciativa per la humanització de l'assistència al naixement i la lactància, coneguda com IHAN, que ha estat llançada per l'OMS i UNICEF amb el clar objectiu d'animar els hospitals, servei de salut i, en particular, les sales de maternitat per dotar les pràctiques que protegeixin, promoguin i donin suport a lactància materna.
L'Hospital Son Llatx es troba ara mateix en fase 2D i aviat espera poder-se acreditar en la fase 3D. Si tot va bé, el pròxim mes de novembre, si l'assessoria avaluadora així ho certifica, passaran a una nova fase. Per conversar sobre això, telefonam una vegada més a la supervisora d'infermeria de la Unitat de Neonatologia de Son Llatx des de l'any 2017, Elena Torrents.
Recordem que ella és diplomada en infermeria, tècnica especialista en educació infantil i consultora certificada en lactància materna. És secretari de la Comissió de Lactància Materna del sector Mijón i docent en formació sobre intervencions d'infermeria en el nounat hospitalitzat. Bon dia, Elena, amiga ja del programa. Benvinguda, com sempre, a casa seva, Vida Saludable.
Hola, què tal? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
Primer de tot, Elena, abans d'entrar en matèria, vostè me deia, vull donar una dada important, que són dades estadístiques, enquestes del Ministeri de Sanitat. Conti'ns una miqueta.
Exacto. Bueno, pues recientemente han salido los resultados de la encuesta de salud de España, ¿vale? Que la prevalencia de lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses... ha alcanzado el nivel más alto desde que hay datos, que es un 47%, con lo cual la verdad es que es una noticia gratificante y es una noticia que se acerca pues a la meta de la OMS, que es llegar a ese 50%, con lo cual interpreto que estamos haciendo las cosas mejor. Todo este dato pues hay que celebrarlo.
Efectivament, Elena, això vol dir que la feina dels professionals, l'assessorament científic que vostès aporten al dia a dia, els mitjans de comunicació que es fan ressò, funciona perquè arriba a les mares.
Sí, yo creo que estamos dando la importancia que requiere el acompañamiento y la protección a la lactancia. Es verdad que nos queda mucho camino por recorrer, ¿vale? Lo que los datos son los datos y nos tenemos que basar en ellos y no tenemos que tirar la toalla, tenemos que seguir ahí avanzando. Sí que es cierto que considero que hay que hacer una crítica constructiva siempre frente a estos resultados de estos datos, sabiendo que que bueno, que detrás de esta de estas lactancias mantenidas exclusivamente los primeros seis meses, no solamente está el refuerzo y el acompañamiento de los profesionales, sino también el sacrificio, entre comillas, de las madres, porque bueno, es verdad que ahora recientemente han cambiado los permisos de maternidad, ¿vale? Habiendo pues una pequeña mejora. Y han aumentado el permiso de nacimiento una semana más, teníamos 16 semanas y ahora hay 17, y luego dos semanas más que se pueden unir de permiso hasta que el bebé, bueno, el hijo tenga 8 años. Y bueno, siempre hay que estar contentos en los avances y en seguir pues aumentando los permisos por nacimiento. Lo que, bueno, yo no puedo evitar manifestar que creo que todavía sigue siendo insuficiente. Porque para mantener una lactancia materna exclusiva se necesita mucha dedicación los primeros seis meses, y 17 semanas no cubre para nada las necesidades reales de una familia y una madre que desea amamantar exclusivamente a sus hijos, a su bebé, los primeros seis meses de vida, y hasta que la madre y el bebé decidan, que muchas veces es muchísimo más tiempo.
Hola, Elena, amiga del programa. Ja que estem a la Setmana Mundial de Lactància Materna, si alguna mare embarassada ens està escoltant perquè ho entengui, i si tenen dubtes, per què és tan beneficiosa científicament parlant la lactància materna?
Bueno, la lactancia materna es lo mejor, es decir, la leche materna, más que la lactancia, la leche materna, la leche que fabricamos las humanas, las mamíferas humanas, está totalmente diseñada para el bebé humano. Es decir, igual que la leche de un mamífero pues felino, o de un mamífero, de cualquier otro mamífero, de una perrita o de un gatito, pues es exclusiva para sus crías, pues la leche humana es la mejor para las crías humanas. Y no solamente es beneficioso para su bebé, sino también para la propia madre, porque la evidencia lo dice pues que realmente lo que está comprobado científicamente es que reduce un montón de enfermedades cardiovasculares en la madre, el padecer o el riesgo de padecer cáncer de mama y cáncer de útero, la osteoporosis, también la diabetes, esto en la mujer, y en el bebé, pues evidentemente los beneficios que tiene son infinitos, ya no solamente en un bebé prematuro o que tenga alguna patología, que para ellos es todavía más importante. En un bebé sano se sabe perfectamente que ese bebé se va a desarrollar muchísimo mejor si es alimentado con leche de su madre, que si es alimentado por sucedáneos de leche materna. Ojo, con esto no quiero decir que aquellas madres que deciden, bajo una información real y verídica, alimentar a sus hijos con lactancia mixta o con lactancia artificial, sean peores madres, solo faltaría, ni mucho menos. Sí. Simplemente digo que las madres que sí deciden alimentar a sus hijos tengan el acompañamiento suficiente, ya no solamente por profesionales sanitarios, sino porque se necesitan para promover y proteger y sostener la lactancia materna. Hace falta un acompañamiento ya no solamente a nivel sanitario, sino también a nivel político, institucional, ayudas económicas, políticas públicas con un enfoque de salud, de género, de derechos, bajas y permisos de nacimiento reales y una conciliación efectiva. Me sigo preguntando que cuánto sacrificio hay detrás de este porcentaje del 47% de lactancia materna exclusiva los primeros seis meses, además del trabajo que hacemos los profesionales para acompañar estas lactancias. Hay que darle mérito a estas madres que realmente han mantenido esta lactancia, y a lo mejor en unas condiciones que no son las óptimas.
Clar. Tornant una miqueta a la Setmana Mundial de la Lactància Materna, que es celebra cada mes d'agost, com han celebrat vostès a l'Hospital de Sant Jaç aquesta setmana, ja que, a més, vostè és la supervisora de l'àrea de nounats de l'hospital? Han fet algun acte especial? Han informat de forma diferent a les mares que tenen actualment?
Bueno, nosotros en Son Yacher trabajamos todo el año para la lactancia materna. La verdad es que estamos trabajando duramente desde todos los servicios que atendemos a las madres directamente, desde el servicio de paritorio, desde el servicio de maternidad, neonatos, pediatría, urgencias de pediatría, que somos servicios que recibimos día a día madres lactantes. Celebramos prácticamente lo celebramos todos los años, porque creo que no hay mayor celebración que realmente trabajar por y para las lactancias y que esas madres en estos momentos tan vulnerables como es el inicio de la maternidad se sientan sostenidas. Sí que es cierto que la celebración de esta semana va más allá, es decir, no se ha enfocado en la lactancia materna los primeros meses, porque los primeros meses, primer mes de vida, hay un alto porcentaje en lactancia. Nosotros tenemos unas tasas que rozan casi el 80%. Uh-huh. Creo que los impedimentos y la falta de apoyo y la falta de comprensión y la falta de sostenibilidad se empieza a dar a partir del primer mes de vida, 2-3 meses de vida. Entonces, quiero decir con la boca grande que en Sonyacher estamos mejorando mucho la atención a las madres lactantes, que el 80% del personal con atención directa ya está formado en lactancia, lo podemos verificar, ya tenemos los datos, y se han formado distintos profesionales, desde auxiliares de enfermería, enfermeras especialistas en pediatría, ginecólogos, pediatras, matronas, no me quiero olvidar a nadie, trabajadoras sociales, fisioterapeutas, han pasado por un curso de formación bastante completo y estamos ya hemos llegado al 80%, con lo cual creo que esto no hay mayor celebración que esa. Y nosotros acompañamos a las madres con todo esto que hemos aprendido y con la garantía de que apostamos y promovemos la lactancia, y lo hacemos desde bajo la evidencia. Uh-huh. Lo que pasa es que yo me pregunto qué pasa con esas madres cuando ya salen al día a día, ¿no?, a vivir en sociedad y se encuentran pues ciudades que no están preparadas para poder lactar y leyes de conciliación que no son suficientes y políticas públicas que no tienen este enfoque de salud y género estos permisos de lactancia o estos permisos de nacimiento que quieren pero no llegan. Ahí es donde nosotros nos estamos enfocando ahora.
Perfecte. Mm-hmm. Molt bé, Elena Torrents, supervisora de neonatologia de Sonyacher. Enhorabona per aquesta feinada en foment de lactància materna. Gràcies com sempre i fins una altra aquí a Vida Saludable. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Adiós.
Adiós. Idò, Laura, acomiadem el programa d'avui. Te desitjo un gran cap de setmana. Tornem dissabte que ve, ja serà el darrer dissabte d'aquest mes d'agost. Gràcies.
Gràcies.
Nena, quan et vaig conèixer, canvia tot. Vaig venir cap a tu amb lo meu millor, ben suau dins jo. Era un sentiment tot nou. Me fas coses que ja no sé explicar. Aferra'm molt fort que no sent mal. Cada cop del meu cor és un sentiment tot nou. L'amor tan retzec i demana dedicació. L'amor que sentim no cal conversar. I plegar sense pressa, ah, ah, fent l'amor un a l'altre, ah, ah. I llir dins un riu, això és el que som. Ningú més amics, com pot ser millor.
Són les dues.